el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Casa propia con vivienda fácil del Banco Popular, con una cómoda cuota.
Aproveche esta oportunidad y no se preocupe por el aumento mensual de su cuota o capital. Préstamo de vivienda en colones del Banco de Costa Rica. No hay tiempo que perder.
Conservar el agua es amar a Costa Rica. Mensaje de Acueductos y Alcantarillado.
Hay dos maneras de manejarse por nuestras carreteras. Para vivir o para morir. Escojamos la vida. Consejo de Seguridad Vial. Por un cambio en nuestras vías y en nuestras vidas.
Cada vez que jugas, ayudas. Cada vez que ayudas, ganas. Junta de Protección Social para hacer el bien.
Hola, hola. Pues aquí estoy de nuevo. Reinaldo Guevara con un saludo y el agradecimiento por su compañía en este programa de la décima semana del Grupo Chorotega y en el área de formación humana. Y como hay que rendir cuentas, pues le digo que ese es el tema de hoy. Así que venga, venga. Acompáñeme para que nos enteremos de una situación muy especial.
Don Abundio, el panadero del pueblo, siempre compraba la mantequilla en la pulpería de Don Nicolás. Hasta que un día, el panadero notó que el paquete de una libra de mantequilla era tan livianito como una pluma. Desde entonces se acostumbró a pesar la mantequilla cada vez que la compraba. Y cada vez el paquete pesaba menos. Por eso, aquella noche, mientras cerraba por dentro con una regla macía.
¡Ah, no! Esto no se queda así. Me dejo de llamar Abundio si mañana mismo no lo denuncio ante el juez. Habráse visto tal sinvergüenzada. Una libra de mantequilla. Solo porque es la pulpería que me queda más cerca. Pero Nicolás me las paga.
Silencio. Silencio, por favor. Usted, don Nicolás.
Ajá.
No tiene román en su negocio.
Sí, señor juez. Está buenísima la bandida.
A ver, las pesas. ¿Tiene pesas correctas?
No, señor juez, pesas no tengo. Viera que no me hacen falta.
¿Y eso? Pero entonces, ¿cómo hace para pesar la mantequilla?
Eso es muy fácil. Verá, señor juez, Abundio, el panadero, siempre va a mi pulpería a comprar la mantequilla. Ah, pero yo le compré el pan a él. Y le compro un bollo de los que pesan una libra. Y ha de saber que ese bollo es el que yo uso como pesa para la mantequilla. De ahí, si el peso no es el correcto, pues eso no es culpa mía. Yo confío en la honradez del panadero.
El juez, al darse cuenta de la situación, declaró libre de culpa a Nicolás el pulpero y don Abundio, el panadero, tuvo que pagar el juicio.
Bien, y después de escuchar este problemita, ¿qué conclusiones puede sacar de lo que escuchó? ¿A quién le da la razón? ¿Al campesino, a don Abundio o al juez? ¿Cómo hubiese sido su sentencia? Bueno, en ese pleito emplearon como medida de peso la libra, pero en nuestro país hoy usamos el kilogramo.
En nuestra vida cotidiana, a diario nos encontramos y debemos afrontar diversos problemas y situaciones. También debemos dar cuenta de nuestras actividades familiares, laborales y otras. Claro, porque para que todo quede claro y no nos suceda como el pulpero y el panadero, cada uno tuvo que dar cuentas ante el juez para salir del embrollo.
Para vigilar que los resultados de la acción del Estado sean positivos, hay que poner en práctica una nueva cultura política de rendición de cuentas, una nueva forma de administrar los asuntos públicos. Requiere definir y pulir instrumentos novedosos, un profundo compromiso de los jerarcas y de los funcionarios de las entidades, así como la comprensión de los diversos sectores sociales sobre la importancia de los instrumentos que garantizan los informes de los gobernantes. La rendición de cuentas permite determinar si se están aprovechando de la mejor manera todos los recursos que aporta la ciudadanía, si son invertidos en las diversas áreas de acción. Nos permite examinar las correcciones que, en caso necesario, se deben de hacer, los factores de éxito que se deben reproducir y los obstáculos que se deben de superar.
Informar, aportar, dar a conocer, rendir cuentas. Cuando se habla de una democracia representativa como la nuestra, nos estamos refiriendo a una parte de la población que le delega a otra su representación para que ejerza el gobierno del país. Pero en ese ejercicio se han de dar una serie de controles, como lo es la rendición de cuentas. Pero no siempre se ha actuado así. Por eso escuche, analice y reflexione lo siguiente.
Don Felipe Ayala, respóndeme a estas preguntas. Dices que en tiempos de los incas había muchos indios. ¿Cómo fue eso?
Es que en ese tiempo el rey era el inca. También había señores principales. El inca tenía buenos mandamientos y leyes, y los indios servían con gusto, claro. Tenían hacienda, comida, hijos y mujer.
¿Y por qué ahora ya no se multiplican y son pobres?
Su majestad, no se multiplican porque a todas las mujeres y doncellas se las llevan los encomenderos, los corregidores, los padres doctrineros y cuanto español hay en estas tierras. Les hacen mucho daño al indio y estos prefieren morir que seguir viviendo así. Y encima los españoles, uno tras otro, quitan lo que tienen los indios, quedándose muy pobres.
¿Y cómo harías para que los indios aumenten?
Como le he escrito, su majestad, simplemente que los españoles vivan como cristianos y como lo manda vuestra majestad, nada más.
Pero hay muchos indios que han escapado a las alturas.
Por eso propongo que cada provincia recoja a los indios que están perdidos, que les den chacras y pasto, y de esa manera servirán a Dios y a su majestad.
¿Por qué dices que no hay que dar salario a los padres de doctrinas?
Porque, verá, con el cuento del salario roban al indio. Jesús ni los apóstoles pidieron salario. Salieron al mundo y no pidieron salario ni tributo alguno. Solo con limosna vivieron. Jesús vino a sacar almas y no plata como lo hacen los padres doctrineros. Cobran por todo y eso no puede ser.
¿Y cómo vas a arreglar el trabajo del indio en las minas?
Lo primero que hay que hacer, su majestad, es evitar que los dueños de las minas castiguen a los indios, porque estos los cuelgan de los pies, los hacen trabajar día y noche en los socavones y no les pagan.
Pero eso no es posible.
Una cosa es lo que cuentan y otra la realidad. Entonces, hay que dar descanso a los indios. Tiene que haber un médico que cure a los enfermos, que paguen su trabajo, que cada 6 meses y por turnos las provincias envíen indios a las minas. De esta manera pueden descansar. Que entren a los socavones solamente los adultos y los más fuertes. Que no lleven a muchachos a las minas y menos que los metan al horno de azogue porque se mueren rápido.
Me parecen justos tus reclamos.
Y verá, de lo contrario los indios se van a acabar. Y en 20 años no habrá ningún indio que sirva a su corona y a nuestra Santa Fe Católica.
Nosotros nos hemos preocupado siempre de los indios.
Probablemente, Su Majestad. El indio siempre ha sido preocupación de los letrados. Y esa preocupación ha quedado en leyes que son letra muerta en el Perú. El que hizo la ley, hizo la trampa. Esa es la realidad, Majestad. Escuche bien lo que le voy a decir. Sin los indios, vuestra Majestad no vale. España es España solamente por los indios de este reino.
A través de la historia, quienes ejercen el poder muchas veces evitan dar cuentas de sus actos y del manejo de la administración pública. Por eso es que cada día, gobernantes y gobernados buscan formas e instrumentos de cómo exigir cuentas a unos e informar de las realizaciones a los otros.
Los mecanismos de rendición de cuentas más conocidos. Los participativos, como los foros, comisiones nacionales e internacionales, espacios de diálogo y concertación ciudadana. Los tradicionales, como presentar informes de trabajo, reportes técnicos y financieros, evaluaciones externas, entre otros. Estos últimos se convierten en los más utilizados por las organizaciones.
Todas las organizaciones del gobierno no gubernamentales deberían de dar cuentas, ya que sus proyectos y programas son de interés público. Muchas personas critican a las instituciones por los servicios que da el ICE, la Caja Costarricense del Seguro Social, acueductos y alcantarillados. Así, muchos suelen criticar los servicios y no la prestación de esos servicios por parte de quienes se les encargó tal función. La eficiencia de la institución, entonces, está en manos de quien la dirija.
Este programa fue producido por ICER,
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.